En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es martes 19 de enero del 2021 y estos son los temas del día. En un video compartido en sus redes sociales, Ricardo Anaya anunció que declinó aceptar la invitación del PAN para ser diputado plurinominal y que piensa volver a postularse a la presidencia en el 2024. Los cuerpos de 12 personas asesinadas y con huellas de tortura fueron abandonados en una carretera de Las Chuapas, Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García informa que se trató de un enfrentamiento entre ganaderos de la zona. A un día de la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Washington D.C. reforzó su seguridad con la presencia de hasta 25.000 elementos de la Guardia Nacional ante las alertas sobre nuevas movilizaciones violentas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aceptó la propuesta de la ONU de una reducción en la cantidad de vacunas contra la COVID-19 que la farmacéutica Pfizer debe entregar a México con el fin de que las dosis puedan llegar a países más pobres.
Acuérdense ustedes que nosotros presentamos una resolución en la ONU para evitar el acaparamiento, porque hay países pues que no tienen posibilidad económica para adquirir vacunas y hay mucha pobreza en el mundo. Entonces, tenemos que ser solidarios.
Esto significa que Pfizer entregará hoy solo 200.000 vacunas a nuestro país, es decir, la mitad de las 400.000 contempladas para cada semana en el acuerdo inicial, para adquirir un total de 34.400.000 dosis. Las próximas 3 semanas no habrá entregas de Pfizer, pero se compensarán con entregas de 700.000 dosis a partir de la tercera semana de febrero. La OMS pidió a Pfizer replantear sus entregas a los países con los que tiene un contrato.
Esto lo están haciendo en todo el mundo porque la ONU les está demandando que entreguen vacunas para que la ONU pueda ofrecer vacunas a países que tienen más dificultad para contar con las vacunas.
En entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, el secretario de Hacienda Arturo Herrera detalló el porqué de la reducción de las entregas de Pfizer.
Primero lo que va a haber es, van a parar la fábrica, o sea, vamos a recibir nosotros menos porque paran la producción para ampliar la capacidad. Y entonces cuando la vuelvan a echar a andar, esa fábrica tiene una capacidad que es 50% superior. Y entonces ahí, con las vacunas adicionales que se van a producir, nos van a compensar por las que no nos enviaron ahorita.
Tedros Adhanom, por su parte, el director de la OMS, destaca que hasta el momento se han administrado más de 39 millones de vacunas en al menos 49 países de ingresos altos. En Twitter escribió que habrá suficientes vacunas para todos, pero en este momento debemos de trabajar como una familia global para priorizar a quienes corren mayor riesgo de enfermedad grave y muerte en todos los países. El anuncio del presidente López Obrador de que la disminución del suministro de la vacuna de Pfizer se debe a este acuerdo con la ONU para que las vacunas se vayan a países más pobres estas dosis supuestamente donadas por México sorprende porque pues desde el viernes Pfizer anunció que reduciría el número de dosis a distribuir en Europa en las próximas semanas. El Ministerio de Salud de Noruega, por ejemplo, afirmó que la entrega de la vacuna se reduciría desde esta semana y que de las 43.875 dosis pactadas, solo recibirían 36.075. Es decir, la reducción en el suministro parece deberse más a un problema de desabasto de Pfizer, de insumos. Ante la falta de vacunas de Pfizer y para cumplir con el plan de que a finales de marzo todos los adultos mayores en México hayan sido inoculados, el gobierno apuesta a la vacuna de Sputnik V, que es de Rusia, a la china de CanSino y a la de AstraZeneca, cuya sustancia activa llegó ayer a nuestro país proveniente de Argentina, para que aquí sea envasada. López Obrador recordó que el gobierno está por cerrar un acuerdo con el fabricante ruso para adquirir 24 millones de dosis y la autoridad sanitaria, la COFEPRIS, está cerca de aprobar su uso de emergencia en México. En el caso de CanSino, que tiene también pendiente el visto bueno de la COFEPRIS, llegarían 35 millones de vacunas, mientras que el acuerdo con AstraZeneca es para contar con 37 millones 400 mil vacunas. La crítica sobre el plan de vacunación en México no es solamente por estas declaraciones del presidente respecto a la vacuna de Pfizer. También hay críticas porque en el plan está vacunar primero a los adultos mayores que están en zonas más alejadas del país. Pero así respondió el presidente a estas críticas.
No podemos estar atendiendo a los adultos mayores de las ciudades y dejar abandonados a los adultos mayores de las comunidades más apartadas, marginados. Entonces, tiene que hacer por igual. Entonces va a empezar en las zonas más apartadas, pero al mismo tiempo en ciudades medias, en las grandes ciudades, a todos.
Ahora, para sumarle a este cuadro de fallas en el gobierno, a principios de diciembre la Secretaría de la Función Pública recibió una denuncia en contra de Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería, y contra Javier Gileta, exdirector general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, por supuestamente dar acceso a dosis de la vacuna de CanSino a funcionarios de la administración pública. La dependencia pidió al órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores investigar si se ha privilegiado la vacunación de diversas personas en las oficinas de Epic Research, la empresa que está llevando a cabo la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna china en México desde principios de noviembre. En Twitter, Marta Delgado publicó un escrito a la opinión pública en el que niega estas acusaciones sobre un manejo indebido de la vacuna y pide que se lleven a cabo las investigaciones necesarias. La Cancillería publicó una nota informativa en la que rechaza cualquier actividad ilegal y aclara que una vez que las vacunas llegan a México, ellos no tienen injerencia alguna sobre el manejo de las mismas. Todo parece indicar que al recibir la preocupación de la empresa CanSino Biologics por lo lento que estaba haciendo la reclutación de los 15,000 voluntarios que necesitaban para la fase 3 de los estudios clínicos, el propio canciller Marcelo Ebrard promovió la participación de mexicanos, incluyendo a empleados de la Cancillería. De hecho, el 27 de noviembre, así como el 1 y el 4 de diciembre del año pasado, Ebrard publicó 3 tweets con datos del sitio web y los centros para sumarse como voluntario, y esta información trascendió en la propia Cancillería y por eso algunos trabajadores de la dependencia se inscribieron como voluntarios. El escenario en México de la COVID-19 no es nada bueno y en enero se perfila como el mes con más muertes. En lo que va de enero, ya se han registrado 204,164 nuevos contagios, un promedio de 12,706 por día, y se han contabilizado 14,434 muertes, un promedio de 902 al día. Si la tendencia de muertes continúa, enero se convertirá en el más letal en lo que va de la pandemia.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco al doctor Jaime Sepúlveda, director del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco y ex subsecretario de Salud en México, platicar con nosotros. Doctor, primero preguntaría, ¿qué opinas del plan de vacunación en México?
Bueno, debo mencionar que a nivel mundial ha habido un importante retraso en la aplicación de las vacunas conforme a lo que se tenía originalmente previsto. En Estados Unidos, donde vivo, se calculaba tener para diciembre 20 millones de personas vacunadas y eso simplemente no se logró. En México veo con cierta sorpresa grata que ya se han logrado vacunar a casi 500,000 de personas con una primera dosis. Entonces, aun cuando con retraso, creo que lo que sí se ha logrado es alcanzar a personal público de la salud. Tiene que vacunarse también al personal privado de la salud. Si se va a lograr vacunar, como ofrece el presidente de México, a los mayores de 65 años para finales de marzo, lo dudo mucho.
Doctor, ahora, algo que me causa mucha curiosidad es si lo que está haciendo el gobierno mexicano de traer vacunas y ya pagar y hablar de dosis con CanSino Biologics y con Sputnik V antes de que tengan la aprobación de la COFEPRIS es algo positivo. Entiendo que estamos en un momento en donde hay que acelerar los procesos porque cada día implica muertes y contagios, pero bueno, pues igual me da esta duda.
Una duda muy legítima. Lo que se menciona de la CanSino y de la Sputnik, bueno, habría que conocer cuáles son los resultados de fase 3 que en México no se han tenido. Y de hecho, no hay reporte alguno reciente de la vacuna de CanSino. Hay resultados de fase 1 y de fase 2 del año pasado, pero no tenemos idea de resultados de fase 3 de la de CanSino. La de Sputnik me da un poco de más confianza porque sí he leído resultados de fase 2 en revistas muy prestigiadas y esa vacuna me da ciertamente más seguridad, por lo menos en cuanto a los resultados que han publicado. De manera que concuerdo, Ana Paula, estos resultados tienen que tenerse para lograr la aprobación como uso de emergencia por parte de la COFEPRIS.
Y luego leí que hay países asiáticos que no han empezado con su programa de vacunación. Entre ellos está pues Vietnam, creo que Corea del Sur. Entonces me llama la atención que estos países que se ha volteado a ver como que han manejado mejor el coronavirus que Occidente, todavía no arranquen en el programa de vacunación. ¿Hay alguna explicación, doctor?
No tengo una explicación. Lo que sí es admirable, lo bien que se ha manejado la pandemia en esos dos países y en otros países asiáticos, pero Vietnam, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, han hecho un manejo espléndido con medidas no farmacéuticas, con intervenciones no farmacéuticas. Y eso, Ana Paula, nos indica que hubiera sido posible de haberse aplicado en México tempranamente y de manera efectiva esas medidas, se hubieran podido evitar centenares de miles de casos y muchos miles de muertes.
Y ahora, el tema del abastecimiento mundial de la vacuna de Pfizer, ¿hay alguna información por ahí interesante? Pues el hecho de que no estén entregando lo que se han comprometido que iban a entregar a varios países, sobre todo europeos.
Sí, y yo creo que esto tiene una explicación. De hecho, el Chief Executive Officer de Pfizer había anunciado que se puede aumentar significativamente la producción de la vacuna de Pfizer, ampliando sus actuales fábricas e instalando nuevas fábricas. Se sabe que la planta en Bélgica está ahora en remodelación para ampliar su producción, y esa es la razón por la cual se han disminuido las entregas para las dos semanas de enero últimas y las dos primeras de febrero, pero ese número será cubierto una vez que la planta en Bélgica esté en plena producción. De manera que sí, es un retraso lamentable, pero no implica una disminución en el número de dosis que México vaya a adquirir.
Doctor Jaime Sepúlveda, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Anaya se destapa. Ricardo Anaya, el candidato presidencial panista que enfrentó a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018, anunció una nueva etapa en su trayectoria con la intención de buscar nuevamente la presidencia en el 2024.
La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024.
En un video compartido en sus redes sociales, explicó que declinó aceptar la invitación de su partido para ser diputado plurinominal y en su lugar recorrerá todo el país, empezando por 1,000 municipios en donde escuchará los problemas y las necesidades de los ciudadanos para buscar soluciones. Asegura que Morena, el partido del presidente López Obrador, no puede seguir gobernando.
Estoy convencido de que otros 6 años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México.
Por ello adelantó que apoyará las campañas de sus compañeros a diputados federales porque urge un contrapeso real en el Congreso para hacerle frente a lo que llama un gobierno incapaz y mentiroso. Y destacó que trabajará con pasión, pero sin obsesión, y haciendo equipo con quienes tengan el mismo objetivo desde la oposición, en el entendido de que primero está México y después cualquier proyecto personal. En las elecciones del 2018, de un total de 89 millones de votantes en la lista nominal, Anaya obtuvo 12 millones 600 mil votos de los tres partidos que lo postularon, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. 2. Masacre. En lo que quedó registrado como la primera masacre en Veracruz en este año, 12 hombres fueron asesinados a balazos y sus cuerpos esparcidos en un camino de terracería en el municipio de Las Chuapas, ubicado en la región sur del estado. Las víctimas, con las manos atadas y huellas de tortura, fueron ubicadas cerca del poblado El Amate, en los límites con Tabasco. Las primeras investigaciones apuntan a una venganza entre ganaderos de la zona, así dijo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en un mensaje que escribió en Facebook. También dijo que el multihomicidio no quedará impune y que no permitirá que se pretenda hacer justicia por propia mano. 3. Washington blindado. Tras los disturbios en el Capitolio y ante las alertas sobre movilizaciones violentas para el día de mañana, cuando Joe Biden rendirá protesta como presidente número 46 de Estados Unidos en Washington, D.C., se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad, lo mismo que en las capitales de los 50 estados. Para la juramentación de Biden, que será mañana a las 10:30 de la mañana hora de México, 11:30 en la capital de Estados Unidos, se reforzará su seguridad con la presencia de 25.000 efectivos de la Guardia Nacional, que este es un número 5 veces mayor al número de soldados desplegados en Irak y Afganistán juntos, y convertirá así la investidura de Biden en la de mayor despliegue de seguridad en la historia de Estados Unidos. En circunstancias normales, cientos de miles de personas acudirían a la ciudad para presenciar la toma de posesión desde el National Mall, pero esto no ocurrirá este año, aunque Biden asistirá al evento al aire libre según lo previsto. Es una costumbre que el presidente saliente presencie la juramentación de su sucesor, sin embargo, en esta ocasión Donald Trump no se presentará. Irá a la base aérea de St. Andrews, en donde pidió que se le despida con bombo y platillo, muy al estilo militar, para volar a Mar-a-Lago. Solamente 3 presidentes, John Adams, John Quincy Adams y Andrew Johnson, no han participado en la ceremonia de juramentación de sus sucesores, algo que no ha ocurrido en los últimos 100 años. Según una publicación de CNN, Donald Trump alista para hoy alrededor de 100 indultos y conmutaciones de penas. Trump había estado ya emitiendo indultos y conmutaciones a un ritmo constante antes de Navidad, entre los que incluyó a Charles Kushner, el papá de su yerno Jared, así como a sus ex colaboradores Paul Manafort y Roger Stone, quienes eran investigados por la trama rusa. Según el New York Times, el presidente Trump consultó en varias oportunidades con sus colaboradores y asesores legales sobre la posibilidad de autoindultarse, así como a su familia, lo que le permitiría evadir investigaciones contra él tras su salida de la Casa Blanca. Sin embargo, de acuerdo con CNN, entre los 100 indultos presidenciales que se darán a conocer hoy, no se espera que Trump se otorgue a sí mismo el perdón. En cuanto a cómo llega Biden y cómo sale Trump en números de popularidad, Biden llega a la presidencia con una aprobación del 64%, de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, en contraste con un 76% que descalifica la conducta de Trump y 68% que no lo quiere ver en la escena pública por mucho tiempo. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio disponible cada jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.